Puente sin sustos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Superado con nota el puente de Todos los Santos, se había montado un enorme dispositivo para evitar problemas de seguridad y se ha conseguido, con la ayuda de los más de 2.000 agentes y la colaboración de la climatología, una colaboración inestimable. Lo más destacado del fin de semana es el desalojo de 73 menores en un local en Chamartín, la disolución de un conato de botellón en Ventas y los más de 900 avisos atendidos por el SAMUR. El dato preocupante lo ha dado en esta emisora la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, que le ha desvelado a Juan Pablo Colmenarejo que la noche del domingo hubo decenas de intoxicaciones etílicas en menores.
La noche del sábado hubo 463 avisos, cuatro menores con intoxicación etílica y también una sobredosis en una discoteca. El domingo hubo 467 avisos en la noche de Halloween, 35 menores intoxicados, de los cuales 11 fueron trasladados a hospital.
Un domingo con 35 borracheras muy graves de menores. Es la peor noticia que deja este de momento este fin de semana, a la espera de ver cómo evoluciona la incidencia acumulada del COVID en los próximos días. Ahora mismo está en 51,7 casos por cada 100.000 habitantes. La pandemia sigue bajo control en nuestra región, pero Sanidad no quiere despistes y potencia la vacunación con nuevos puntos móviles.
Este próximo fin de semana estarán ubicados el sábado en Brunete y el domingo en Parla y en Arganda para administrar esas segundas dosis que se administraron hace ya 21 días. Y además en dos distritos de Madrid capital, como son Centro, en concreto en la Plaza de Ópera, y en Villa de Vallecas, también en el Centro Comercial La Gavia, en horario de 11 de la mañana a 7 de la tarde.
En Madrid capital también hay un nuevo dispositivo en marcha, pero que tiene que ver con la limpieza. Los nuevos contratos ya funcionan y suponen para la capital 2.500 operarios más en la calle y nueva maquinaria. El alcalde reconoce que era necesario redoblar esfuerzos.
Y esto lo que nos va a permitir es llegar a las 9.000 calles de la ciudad de Madrid, llegar a las 3.800 zonas verdes, que recordemos ese Madrid limpio que todos tenemos en la cabeza y que no es que ahora estuviera sucio, pero no estaba lo suficientemente limpio como los madrileños queríamos.
Desde la oposición no tienen tan claro que los nuevos pliegos vayan a conseguir acabar con la suciedad de las calles. Ignacio Benito del PSOE pide aumentos reales.
Lo que pedimos son medidas reales y efectivas, un aumento real del presupuesto y sobre todo un aumento real de la plantilla, que no está.
Y desde Más Madrid denuncian discriminación de determinados distritos. Esther Gómez.
Mientras que para Chamberí, Almeida está dedicando 115 euros por habitante en su limpieza, en el distrito de Vallecas apenas se llegan a los 74 euros por habitante.
A final de mes hay un distrito, hay unos vecinos que se van a llevar una buena noticia. Las obras de Plaza España están casi listas y tras la retirada de las vallas que las cubrían, ya se puede intuir cómo va a quedar una de las zonas más emblemáticas de la capital. Parece que el resultado de momento satisface a los habitantes del entorno.
El viernes todavía estaban puestas las lonas, que no se podía ver el jardín, por así decirlo, y esta mañana pues hemos amanecido así, y me parece muy bonito. Me parece más bonito que antes, por ahora, pero vamos, queda mucho por despejar para verlo. Y lo único, tal vez, tenían que haber limpiado la fuente.
Yo creo que lo que se ha ganado es que se va a unificar todo lo que es el paseo desde el edificio Madrid Torre España hasta el Palacio Real, sobre todo para toda la tipología de viandantes que pueda haber, para gente con silla de ruedas, lo digo porque yo lo he vivido personalmente, el tener que manipular una, y antes era muy complicado. Entonces, a nivel de vista, muy agradable, y a nivel pragmático de movilidad, pues muy útil para la gente.
Para útil el resumen de la actualidad que nos hace todos los días Elia Fernández. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. Luto por la joven fallecida en Azuqueca de Henares.
Esta mañana sus compañeros han colocado globos y lazos negros en el Instituto de Meco, donde estudiaba. Otros 6 jóvenes que se intoxicaron por monóxido de carbono siguen hospitalizados. Uno de ellos está en la UCI.
La Asamblea de Madrid debatirá los presupuestos del próximo año los días 21 y 22 de diciembre.
El portavoz del Partido Socialista, Juan Lobato, ha enviado una carta a Isabel Díaz Ayuso para negociar las cuentas públicas. Su homólogo en el Partido Popular, Alfonso Serrano, ha respondido a esa oferta.
Lo que correspondería sería celebrar una reunión en la que, bueno, el gobierno pudiéramos discutir estos términos y ver la disponibilidad que tiene el gobierno a salirse de ese condicionamiento que, al que se ha sometido a sí mismo con la ultraderecha.
Es muy complicado hacerlo con un partido que realmente quiere, de alguna manera, que esos presupuestos recojan lo que nunca han querido los madrileños.
Acuerdo en el seno del gobierno para derogar la reforma laboral.
Moncloa asegura que se hará en los términos del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y el plan de recuperación enviado a la Comisión Europea tras la reunión hoy entre Pedro Sánchez y las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. El Partido Popular pedirá explicaciones de esa cita esta tarde en el Senado.
El Congreso avala a los aspirantes al Tribunal Constitucional pactados por PSOE y PP.
Han pasado el examen de la Comisión de Nombramientos, de la que Ciudadanos y Vox se han marchado tras las críticas de sus portavoces Edmundo Val e Iván Espinosa de los Monteros.
Me voy a levantar y me voy a ir. Y no voy a participar, mi grupo parlamentario no va a participar en este teatrillo que se llama la idoneidad de los candidatos al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Cuentas.
No vamos a participar en la Comisión de Nombramientos de hoy, más allá de esta primera intervención, porque nos parece que lo de hoy es la culminación de un proceso en el que se falta el respeto a las instituciones.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:06, área de servicio público, con ese vistazo a las carreteras, al trazado regional, sede de la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, en la red vial de la comunidad, pendientes de un accidente en la 6, en el plantío, genera retenciones importantes en dirección a la capital madrileña. Además, también de entrada a Madrid hay tráfico intenso en la 1, en San Agustín de Guadalix, y complicaciones en la M40, en Coslada, dirección a la A3. De salida de la capital hay circulación intensa en la 2 en Alcalá de Henares. En el resto de la red vial madrileña, afortunadamente, se circula con total tranquilidad.
Pocos problemas en las salidas de Madrid. Vamos a ver a cómo se conduce ahora mismo dentro de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta el tráfico en la M30. Es donde vemos que hay mayor actividad y hay algo más de lentitud que se detecta en el recorrido desde la zona del puente de la Avenida de América al puente de Ventas, en sentido sur, y también comienza a ralentizarse por la zona del puente de los Franceses y el paseo del Marqués de Monistrol, en el mismo sentido sur. En el interior de la ciudad, de momento, no tenemos que destacar grandes complicaciones. Tráfico algo más lento en la zona de Joaquín Costa, Francisco Silvela, aumenta ligeramente en la calle de José Abascal y también se hace algo más lento en la zona del Paseo de Recoletos, en sentido Cibeles. Son los puntos a destacar en estos momentos.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte, así que cuando llegamos a las 2:08, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo hablamos con nuestra compañera de Telemadrid, con Ainhoa González. Ainhoa, empieza la semana muy otoñal, como debe ser, ¿no?
Muy otoñal, efectivamente, y más fría. De hecho, las temperaturas van a seguir bajando en estos próximos días, pero hoy ya se nota, con la cobertura además de esas nubes, que atención, porque nos van a empezar a dejar precipitaciones en el entorno de la sierra conforme vaya avanzando la tarde, y esa lluvia se podría extender, bueno, no, se va a extender, es lo que esperamos según los modelos de previsión, se va a extender durante la madrugada al resto de la comunidad. Y atención, porque como tenemos temperaturas en descenso, la cota de nieve va a descender hasta el entorno de los 1.100 metros, así que durante la madrugada, primeras horas de mañana, no se descarta que se pueda ver algún copo de nieve ya, esos primeros copos de nieve otoñales en nuestra sierra, pues en este arranque de mañana, de la jornada de miércoles. De todas formas, ese frente que nos va a cruzar durante la madrugada, mañana después, una vez pase esa lluvia, quedaría un día muy tranquilo, con el cielo que se va a ir abriendo, excepto en la sierra, donde mañana todavía quedaría el cielo cubierto, ambiente brumoso y temperaturas en descenso. Hoy vamos a tener una tarde, como vemos, con nubes, con unas máximas que se están alcanzando ya en estos momentos, como mucho 14-15 grados, y mañana perdemos algún grado más. Así que estos días, David, más frío, y lo dicho, los posibles primeros copos otoñales.
Copos de nieve, termómetros bajos, lluvias a lo bestia el
fin de semana.
Está el tiempo muy bonito para contarlo, y desde hoy lo vais a contar. Sí. unos cuantos minutitos más de información meteorológica con el equipazo del tiempo de Telemadrid, ¿no?
Sí, esta semana hemos arrancado una nueva andadura, ampliamos contenido, porque no solo vamos a dar la previsión en detalle, especialmente además de nuestra comunidad, que es lo que más nos interesa a todos los que vivimos aquí, también con otros puntos del país, imágenes de impacto del resto del mundo, pero también vamos a ahondar en esas cosas específicas de Madrid, pues en productos de temporada, los que salen de nuestros huertos, en cosas muy curiosas, condiciones especiales que se dan en algunas zonas pues de nuestra sierra, en la comarca de Las Vegas hacia el sur, y lo vamos a hacer con un equipo de reporteros que van a estar distribuidos por toda la comunidad y que nos van a traer unos reportajes con unos temas interesantísimos que tienen que ver mucho con eso, con la naturaleza, con la meteorología, con la agricultura que tenemos aquí en nuestra comunidad, y sobre todo lo que decía, sin perder de vista siempre, como no, es el hilo argumental que nos mueve, la previsión del tiempo en la Comunidad de Madrid.
El tiempazo de Telemadrid con nuestros compañeros, con Elena Miñambres, con Ainhoa González, con Antonio López y con Sara Valle. No me olvido a ninguno, ¿no?
Efectivamente, y luego el equipo de reporteros, que esos son bastantes y van a ir cambiando cada día. Y David, mira, hoy un adelanto, una pincelada para que sepáis, venga, por ejemplo, esos contenidos que tenemos especiales. Os vamos a contar lo que se hace con pozos de café y pelotas de tenis, porque hablamos también de empresas emprendedoras de Madrid que están relacionadas con la sostenibilidad. Bueno, pues reciclan y lo convierten en zapatillas de deporte.
Pues yo no me lo perdería, pero antes, ahora es el tiempo de este informativo, las noticias 14 horas en Onda Madrid, las de su casa, las de su barrio, las de su pueblo, las de su radio pública. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día, a las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 14, buenas tardes. Se esperaba un fin de semana complicado en materia de seguridad y se diseñó un dispositivo sin precedentes con más de 2.000 agentes para afrontarlo. Y bien, el dispositivo sin precedentes ha funcionado. Es lo que nos ha contado esta mañana en Onda Madrid la delegada Inmaculada Sanz, que reconoce también que la lluvia ha tenido su parte de culpa. La climatología se ha convertido en un aliado. No ha habido que lamentar grandes botellones este puente y aún así nos deja un dato preocupante que tiene que ver con las intoxicaciones etílicas de menores, Raquel Ruiz.
Sí, con la llegada de la lluvia y el frío se han modificado los escenarios y del botellón hemos pasado a las fiestas ilegales. La actuación más destacada ha tenido lugar en una discoteca de la calle Santa Hortensia. La policía desalojaba el local durante la noche del sábado y el domingo la escena de menores consumiendo alcohol se volvía a repetir. Un caso que ya estudia el ayuntamiento, según ha adelantado la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz en el programa de esta casa Buenos Días Madrid.
Además de filiar, como se hizo, a todas las personas que estaban allí y los menores que estaban allí, el local tiene una responsabilidad importantísima y más cuando hablamos de una reiteración. Se va a revisar absolutamente toda la normativa respecto a ese local, las licencias y todo lo demás y por supuesto, esa reiteración tendrá consecuencias.
A lo largo de los tres días festivos, la policía ha realizado 347 inspecciones en locales con un resultado de 184 denuncias. Aún así, no ha habido incidentes reseñables desde el punto de vista policial, pero en el ayuntamiento preocupa la intensa actividad que ha registrado el SAMUR.
La noche del sábado hubo 463 avisos, cuatro menores con intoxicación etílica y también una sobredosis en una discoteca. El domingo hubo 467 avisos en la noche de Halloween, 35 menores intoxicados, de los cuales 11 fueron trasladados a hospital. Evidentemente sí ha habido actuaciones importantes en ese sentido y por supuesto SAMUR los trató y ahora veremos cada uno de esos expedientes.
Pues sí, el ayuntamiento ahora estudiará estos casos y según lo acordado con Fiscalía trabajarán conjuntamente cuando se determine que el menor pueda encontrarse en situación de desamparo.
Después de un fin de semana largo, de casi vieja normalidad, hoy toca preguntarse por cómo evoluciona la pandemia. El parte nos lo ha dado el consejero de Sanidad, que estaba de visita a la red Centinela, que vigila la expansión del coronavirus en las aguas residuales. Enrique Ruiz Escudero ha anunciado que la incidencia está ahora mismo en nuestra región un punto por encima del límite del riesgo medio y avanza nuevos puntos móviles de vacunación. Eva Prat.
La situación epidemiológica y asistencial sigue estable, dice el consejero de Sanidad, con una incidencia que a 14 días está en 51,7 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 337 hospitalizados, 14 más que el domingo, aunque posiblemente, ha dicho, por el efecto del puente. Con el 89,3% de la población diana con la pauta completa y con el 91% ya con una dosis, el objetivo ahora es llegar a la población de entre 26 y 39 años, que sigue siendo la más rezagada. Pensando especialmente en ellos, Enrique Ruiz Escudero anunciaba nuevos puntos móviles de vacunación.
Este próximo fin de semana estarán ubicados el sábado en Brunete y el domingo en Parla y en Arganda para administrar esas segundas dosis que se administraron hace ya 21 días. Y además en dos distritos de Madrid capital, como son Centro, en concreto en la Plaza de Ópera, y en Villa de Vallecas, también en el Centro Comercial La Gavia, en horario de 11 de la mañana a 7 de la tarde.
En estos puntos móviles se han administrado ya 1.400 dosis y casi un 70% de los que han acudido, en su mayoría jóvenes, lo hacían para ponerse una primera vacuna. Otro dato aportado por el consejero es que se han administrado ya 130.000 terceras dosis de refuerzo. Para un mejor seguimiento de todos los casos, la red Centinela incluye ahora también el COVID-19.
La importancia de este modelo de vigilancia Centinela reside en que a partir de una muestra representativa de la población con infección respiratoria aguda y con una sola prueba PCR, es posible diferenciar si dicha infección se trata de COVID-19, de gripe o de virus sincitial respiratorio, lo cual es un importante avance.
Cerca de 152.000 mayores de 70 años se han vacunado ya de la gripe, de los que un 46% ha recibido el tercer pinchazo contra el coronavirus.
Y llegan los refuerzos en materia de limpieza. El alcalde de Madrid ha presentado hoy las nuevas unidades, fruto de los nuevos contratos, que van a permitir incorporar a 2.500 operarios más y también nueva maquinaria para luchar contra la suciedad. El consistorio ha reconocido que la ciudad, que la capital, no está todo lo limpia que debería, pero esperan empezar a solucionarlo. La oposición no tiene demasiada fe porque creen que estos dispositivos no son los que Madrid necesita. Mar García.
Nuevos uniformes, más personal, máquina, seco y cero. El alcalde de inspección en Villaverde, entre medio centenar de nuevos vehículos.
O sea, que con una carga te aguanta todo el día, toda la jornada laboral, así como la jornada. Y es barredora.
Es barredora, tema del ruido. El tema del ruido.
Claro, siendo eléctrico te lo reduce todo, considerablemente.
Hemos sido testigos. Para limpiar, menos ruido, menos contaminación, repartirán salmuera más rápido, podrán adaptar cuchillas antinevada en el recuerdo Filomena.
Que estuvisteis ahí en ese fregado también, ¿no?
Sí, pero bien. Eso fue un poco
así, ¿no?
Un poco catastrófico.
Recordáis con cariño a Filomena, ¿no?
Sí. Cuando quiera que venga otra, vamos. Porque, jolín,
estamos preparados.
Estaremos bien preparados.
Fue un poco complicado para todos.
Las caídas, ¿no? Que hubo, y las ramas que amenazaban, y las cornisas que se cayera la nieve.
Todo, todo.
Ahora 86 euros cada madrileño nos vamos a gastar en limpiar la ciudad, 80 millones más en los contratos, 2.000 operarios en limpieza viaria más, 500 en zonas verdes, una ciudad que no discrimina, defiende el alcalde Martínez Almeida.
Que para nosotros no existen distritos del norte, del sur, del este o del oeste, que lo que existe es el conjunto de una ciudad en la que los madrileños merecen ser tratados en igualdad de condiciones con independencia del distrito, del lugar, de la zona donde residan.
Y aquí otra cosa es lo que piensa la oposición, Esther Gómez, Más Madrid, Ignacio Benito, socialista.
Continúan con el desequilibrio entre distintas zonas de la ciudad, porque, por ejemplo, mientras que para Chamberí, Almeida está dedicando 115 euros por habitante en su limpieza, en el distrito de Vallecas apenas se llegan a los 74 euros por habitante.
Lo que pedimos son medidas reales y efectivas, un aumento real del presupuesto y, sobre todo, un aumento real de la plantilla, que no es tal, nos están engañando.
En la letra pequeña, por ser práctico, se reduce a la mitad el tiempo para la retirada de residuos que se abandonan en la calle y en el entorno de contenedores. Se incorpora una recogida mensual programada de muebles y un servicio de incidencias ciudadanas 24 horas, que deberán resolverse en 2 como máximo.
También del ámbito municipal, este fin de semana los vecinos del entorno de la Plaza de España se han llevado una sorpresa. La retirada de las vallas que ocultaban las obras les ha permitido ver cómo marchan los trabajos, que además podrían estar listos a finales de noviembre. El resultado de momento parece que les gusta, a la espera de resolver algunas incógnitas. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, este puente se retiraba la lona que cubría todo el perímetro de Plaza de España y por eso hoy muchos nos encontrábamos con la sorpresa de poder contemplar el resultado de este proyecto que comenzaba con Carmena y ha continuado con Martínez Almeida.
El viernes todavía estaban puestas las lonas, que no se podía ver el jardín, por así decirlo, y esta mañana pues hemos amanecido así. Y me parece muy bonito.
2 años de obras que se han retrasado por la pandemia y también por el hallazgo de restos arqueológicos. Meses complicados para vecinos, transeúntes y conductores.
El continuo ruido, el polvo que han estado generando con las obras, pues es bastante molesto. Luego, pues el no poder salir y pasear por aquí, dar una vuelta, estar esquivando continuamente las vallas ha sido bastante molesto, sí.
La transformación ha suscitado mucha expectación entre los madrileños y llama la atención una estructura gris que recuerda al cuerpo de una ballena.
Pues esa estructura, una ballena, dicen que va a ser un bar, un chiringuito. Estamos aquí todos pues un poco a la expectativa de lo que va a ser.
Ya se puede ver también el parque infantil que se ha levantado. Hay más árboles, espacio para los peatones y las bicicletas, pero lo más importante es que se ha conectado todo el entorno y que esta zona será completamente accesible.
Yo creo que lo que se ha ganado es que se va a unificar todo lo que es el paseo desde el edificio Madrid Torre España hasta el Palacio Real, sobre todo para toda la tipología de viandantes que pueda haber, para gente con silla de ruedas, te lo digo porque yo lo he vivido personalmente, el tener que manipular una, y antes era muy complicado. Entonces, a nivel de vista, muy agradable, y a nivel pragmático de movilidad, pues muy útil para la gente.
Los hallazgos arqueológicos podrán verse porque se va a habilitar un paseo. En definitiva, que la Plaza de España estará lista para disfrutarla estas Navidades y tendrá un especial protagonismo en el alumbrado de las próximas fiestas.
Y otra cosa que estará pronto lista y en las calles de la capital es un nuevo contenedor amarillo inteligente. Gracias a un aro dotado de tecnología puntera se va a poder identificar envases, usuarios, frecuencia y lugares en los que se reciclan. Los primeros están funcionando ya en Barcelona. Ángel García.
Sí, después llegarán a Madrid. De momento son 16 los que se han instalado en el municipio de Sant Boi, en Barcelona.
Damos un paso más a esa forma de animar a nuestros ciudadanos a que reciclen correctamente.
Lo que los diferencia de los demás contenedores amarillos es un aro electrónico ubicado en su apertura que recoge la información de los productos a través de sus códigos de barra.
Hay que ir a sistemas de individualizados, premiar al que hace recogida selectiva y penalizar al que no la hace.
Lo primero que hay que hacer es registrarnos en la web. Después acercamos el teléfono móvil al contenedor y escaneamos el código QR. Después solo hay que introducir los envases uno a uno.
Te ficha, te detecta.
A mí se me hace aquí, como dicen los andaluces, la picha un lío.
Nosotros utilizamos todo.
los inteligentes y los no inteligentes.
Es demasiado para mí.
Yo estas cosas modernas no, eso para los jóvenes.
Estos contenedores inteligentes forman parte de la red Reciclos de la empresa Ecoembes.
Este pasado fin de semana se abrió el periodo de información pública y alegaciones a la nueva ordenanza de terrazas del Ayuntamiento de Madrid, que aún no tiene claro cuántas van a desaparecer el 1 de enero de 2022. Comienza también esa búsqueda de apoyos en los grupos municipales para intentar que la norma salga adelante con el mayor consenso posible de aquí a final de año. Es lo que ha pedido hoy la vicealcaldesa Begoña Villacís, consenso.
Si esta ordenanza sale con suficiente apoyo y con el suficiente consenso, es la garantía de que va a tener vocación de permanencia y que, a pesar de las elecciones, es una ordenanza que se va a ir manteniendo siempre. Por eso yo aspiro a que se haga con el consenso, y no solo con el consenso de los partidos políticos, con el consenso de la sociedad civil, de los vecinos y de los hosteleros.
La convivencia entre las terrazas y el descanso de los vecinos no es un problema exclusivo de la capital, de Madrid. Vamos a conocer cómo se aborda en otros municipios de la región a través de la ronda de corresponsales en Onda Madrid.
El problema de las terrazas se repite también en la zona norte, especialmente en municipios como San Sebastián de los Reyes, donde hay numerosas calzadas del centro urbano que están ocupadas ahora por terrazas y que obligan a los coches a dar grandes vueltas para poder acceder a las viviendas. Situación diferente es la de la ciudad colindante de Alcobendas, donde también hay quejas por las terrazas, pero ahí no es porque ocupen la calzada, sino por el ruido. Pero la situación terminará como tarde el 1 de enero. Antonio Pardo, jefe de la policía local.
Este verano las cosas han vuelto a su cauce, porque hemos tenido molestias de ruidos fuera de horario, que hemos puesto 3 denuncias, o sea que tampoco ha sido un incumplimiento tan flagrante, y también lo que hemos tenido ha sido dificultad en el paso de los peatones.
Por otro lado, en Tres Cantos, los vecinos denuncian que las calles del centro son intransitables por estas terrazas y el ayuntamiento les va a dar respuesta devolviéndolas a su espacio tradicional antes de que acabe el año. Javier Juárez es su portavoz.
El siguiente paso es que las terrazas vuelvan a ocupar su espacio que tenían con anterioridad a la pandemia.
Por ello, los vecinos de Tres Cantos comienzan la cuenta atrás para dejar de sortear esas mesas de los bares.
En la Sierra de Guadarrama, prácticamente la totalidad de las terrazas COVID han desaparecido con la recuperación de los aforos del 100%. Sí que se están registrando protestas vecinales en Torrelodones. Desde la plataforma Descanso denuncian que los locales de la calle Juan Van Halen, algunos con terraza, generan ruidos hasta altas horas que les impiden dormir. Carlos León es su portavoz.
Todos los días se reúnen aquí como si esto fuera un polígono industrial, y esto no es un polígono industrial donde no vive gente, esto es un barrio residencial donde la gente quiere dormir porque se tiene que despertar al día siguiente para trabajar.
Por el lado de los comerciantes, en Guadarrama, desde la Asociación Guadarrama Comercio aseguran que se ha asumido el final de la ampliación de terrazas como algo natural después de la recuperación de los aforos interiores. En Galapagar, la concesión excepcional de aumento de terrazas finalizó hace un mes, el 30 de septiembre. Otras localidades como Alpedrete y El Escorial lo aplicaron únicamente en las primeras fases de la desescalada.
En el sur de Madrid, las quejas que han hecho públicas los vecinos de la zona, fundamentalmente por el ruido, ha hecho que algunos ayuntamientos, como el de Getafe, ya hayan tomado medidas para intentar favorecer la convivencia en la ciudad gracias a la nueva ordenanza de terrazas y veladores que ya ha entrado en vigor y que recoge circunstancias que hasta ahora no se contemplaban, como la reducción del número de mesas o la revocación de la licencia si las molestias superan los límites, ya sea por la instalación y el uso de equipos de reproducción de imagen o sonido no autorizados, o por cuestiones como permitir a los clientes cantar en las terrazas. Concejal de la Vía Pública, Jorge Rodríguez.
La ordenanza está concebida para, primero, preservar los derechos de la accesibilidad de los usuarios de la vía pública y la convivencia con los vecinos. Y segundo, para fomentar el desarrollo de negocio al sector de la hostelería y a la restauración local.
La policía local ya vigila que se cumpla con todos los puntos de la nueva ordenanza.
Hosteleros y vecinos no se llevan bien estos días en algunos municipios del suroeste. Las terrazas ampliadas por pandemia ya no convencen a los residentes de Villaviciosa de Odón, que entienden el momento del sector, pero con límite.
Entonces ya se está haciendo la pandemia un negocio a base del descanso y el bienestar de los vecinos.
Los vecinos se llevan quejando desde hace meses en esta localidad.
Pues es un verdadero problema. Yo tengo, por ejemplo, 2 niños pequeños y muchas veces es imposible.
Situación similar viven en municipios como Majadahonda, aquí sobre todo con el ocio nocturno. Pero, ¿qué opina el otro lado? Los hosteleros, Marisa, trabajan las rozas.
Aquí no hemos tenido ninguna incidencia, ni ningún cliente ha venido diciendo me ha pasado esto, para que tengas cuidado, no.
Sin acuerdo en el suroeste, se trata de llegar a un punto de encuentro entre hosteleros y vecinos, que por el momento está lejos.
En el este, muchos vecinos se quejan. En varios puntos de Arganda aseguran que las terrazas no dejan espacio para pasar.
Como vaya con un carrito de los niños y eso,
pues a veces tienes que decir que corran la silla porque no puedes pasar.
En un pasillito sí, casi no se puede pasar.
En Coslada, por ejemplo, comentan que ya es hora de devolver las aceras a quienes les pertenecen, los peatones.
La acera es para el peatón, no para las terrazas. Es lógico que los ayuntamientos quieran recaudar, pero hay zonas que es imposible,
¿no? Los hosteleros, por su parte, aseguran que no hay tanta diferencia con el tiempo anterior a la pandemia. Alexander tiene un bar en Rivas.
Las terrazas están normales. Lo que pasa es que se guardan todavía un poco la distancia de seguridad por el miedo que aún genera lo del COVID, ¿sí? Pero la gente... Es que, mira la hora que es y no se ha puesto ni la terraza.
Además, aseguran que los clientes agradecen el espacio extra que permite mantener mayor distancia de seguridad.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Hoy de nuevo la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital han tenido que hablar sobre la disputa interna por el liderazgo del PP de Madrid. A preguntas de los periodistas, Almeida ha negado haber dicho que no quiere que Ayuso presida la formación, como cuenta hoy El Mundo.
Cuando se tenga que hablar de eso, por supuesto que hablaré y mostraré cuál es mi opinión. Mientras tanto, no me voy a distraer ni un segundo, pese a lo que se dice y las filtraciones que hay en los medios de comunicación. Pero insisto, dado que lo que se me atribuye hoy es una cuestión personal que se dice que yo he dicho, quiero dejarlo claro, desmiento tajantemente haber dicho eso.
Por su parte, la presidenta Ayuso dice que no ha escuchado a Almeida decir que no quiere que presida el PP, insiste en que son compañeros y ticket electoral y no aclara si ha hablado o no con el presidente de la formación, con Pablo Casado. El mismo mensaje es el que está trasladando los últimos días. Quiere trasladar la ilusión del 4 de mayo y que el Congreso se haga cuanto antes con lealtad y coherencia.
No le he oído abiertamente decir algo así y lo que tengo claro es que somos compañeros de partido, que nos entendemos, que nos respaldamos y le aseguro que es lo que vamos a seguir haciendo.
Sobre esta polémica también hemos escuchado este martes la valoración que hace el consejero de Sanidad y hombre cercano, Isabel Díaz Ayuso.
Yo me imagino cuando ya tengamos la fecha de ese congreso ya se irán valorando distintas opciones, pero a día de hoy la única persona que se ha posicionado para ser presidenta del Partido Popular de Madrid es Isabel Díaz Ayuso.
Y el otro frente político en la región se dirime en la Asamblea, donde se sigue hablando de contabilidad presupuestaria. El nuevo líder del PSOE sigue tendiendo la mano para pactar unos presupuestos, pero no parece contar ni con el beneplácito del resto de la izquierda ni tampoco con el PP, que no está muy interesado en buscar su apoyo en lugar del de Vox, aunque Pepe Frutos, buenas tardes, al menos los populares dicen que van a escuchar.
Buenas tardes, sí, ni el resto de la izquierda ni el PP creen que vaya a dar frutos, pero los socialistas, con una carta a Ayuso, han dado forma hoy a su intento de conseguir unos presupuestos de consenso con los que eludir la influencia de Vox y adoptar un modelo de impulso a los servicios públicos. Juan Lobato, portavoz socialista, y la respuesta de Alfonso Serrano del PP.
Celebrar una reunión en la que, bueno, con el gobierno pudiéramos discutir estos términos y ver la disponibilidad que tiene el gobierno a salirse de ese condicionamiento al que se ha sometido a sí mismo con la ultraderecha.
Es muy complicado hacerlo con un partido que realmente quiere, de alguna manera, que esos presupuestos recojan lo que nunca han querido los madrileños.
Serrano, no obstante, se muestra dispuesto a hablar. El resto de la izquierda no cree en el intento del PSOE. Mónica García, Más Madrid, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Más Madrid nos votaron los madrileños y madrileñas para ser la primera fuerza de la oposición y no creo que nos votaran para que fuéramos de la mano del Partido Popular.
No entiendo muy bien esta propuesta del Partido Socialista y creo que es un brindis al sol.
Vox, sin embargo, sí teme que pueda haber alguna posibilidad en la oferta socialista. Íñigo Enríquez de Luna.
La gran pregunta es si el señor Casado le va a imponer a la señora Ayuso que negocie con el Partido Socialista contra su voluntad.
Los presupuestos ya han iniciado su tramitación con la intención de ser votados el 22 de diciembre.
Y también de economía y política, el gobierno de coalición ha firmado un armisticio sobre la reforma laboral. Los socialistas reconocen que hay que cumplir con lo pactado en el acuerdo de coalición, es decir, con la derogación. Ese es el verbo, derogar la reforma, pero también insisten en un acuerdo con todas las partes en el diálogo social, sindicatos y empresarios. Es un equilibrio que puede saltar por los aires si los empresarios se oponen a los cambios previstos en el acuerdo de gobernabilidad. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y es lo que temen en Unidas Podemos, pero también los sindicatos, que con la necesidad de acuerdo de todos, la parte socialista del gobierno esté dando demasiado poder a los empresarios para que veten o se opongan a los aspectos que menos les gustan de la derogación de la reforma, como acabar con la caducidad de los convenios colectivos un año después de que decaigan por falta de acuerdo, o derogar la prevalencia de los convenios de empresas sobre los sectoriales e incluso actuar contra la temporalidad. Pese a todo, Unai Sordo, de Comisiones Obreras, confía en que haya un acuerdo de todas las partes.
Pues como se han abierto polémicas, pues se ha abierto la puerta, con la supuesta presión de Europa y con algunas cosas más, a que todo el mundo se fuera a sus posiciones de salida. Pero una vez aclarado esto por parte del Gobierno, y espero que la reunión de hoy haya servido para aclararlo, yo estoy convencido que COE se va a apurar y se va a implicar en el intento de llegar a un acuerdo tripartito.
El hecho de que en la nota de texto del acuerdo se haya incluido la palabra derogación satisface al Ministerio de Trabajo, clarifica que el pacto sigue en pie y aleja los temores sobre una rebaja en las pretensiones de los socialistas. La portavoz del Ejecutivo, la socialista Isabel Rodríguez, huye de discusiones semánticas y subrayaba que el objetivo está claro, pero que había que reforzar la coordinación dentro de la coalición para lograr el mejor acuerdo.
Que ahora nos encontramos en la recta final, que una mayor coordinación del Gobierno es positiva para avanzar en un mayor diálogo y conseguir el resultado final, que se trata de lograr el mejor acuerdo para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y para el desarrollo económico de España.
De hecho, el acuerdo alcanzado hoy en la reunión en Moncloa debe conjugar lo pactado por la coalición, lo comprometido con Bruselas y los intereses de sindicatos y empresarios. Las dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, tienen que responder a partir de las 4 de la tarde hoy en el Senado a las preguntas de la sesión de control, y el PP ya ha preparado varias para saber cómo acogen este acuerdo. Esta tarde, además, se verán por primera vez representantes de Trabajo, Economía y Seguridad Social para preparar el primer encuentro con sindicatos y empresarios.
Lo que ocurra en esa sesión en el Senado se lo contará Onda Madrid. Gracias, Noelia. Lo que ha pasado esta mañana en el Congreso es que los cuatro aspirantes al Tribunal Constitucional han logrado el aval de la Comisión de Nombramientos con 242 votos a favor y ninguno en contra. Esta mañana se han sometido al examen del Congreso, pero Vox y Ciudadanos han rechazado participar por el acuerdo entre PSOE y PP para elegir a los miembros de los órganos constitucionales. Socios parlamentarios del Gobierno también se han ausentado de la Comisión, Flor Carazo.
De teatrillo y traición a las instituciones han calificado los portavoces de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y de Ciudadanos, Edmundo Val. El examen a los candidatos. Han tomado la palabra durante la comparecencia de Enrique Arnaldo para anunciar que rechazaban participar en la comisión por el procedimiento para la elección de los aspirantes.
Nadie cree que ustedes comparezcan hoy aquí por sus méritos profesionales ni por la solidez de su criterio. La realidad es que están ustedes aquí porque han recibido una llamada de Ferraz o de Génova.
Mi grupo parlamentario no va a participar en este teatrillo que se llama la idoneidad de los candidatos al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Cuentas.
Esquerra y PNV ni siquiera han entrado en la sala por el perfil político de los candidatos elegidos por los populares, Enrique Arnaldo y Concha Espejel. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado al presidente del Gobierno de lavarse las manos con estos dos nombramientos.
Que el señor Sánchez diga, yo solo me responsabilizo de mis candidatos, es casi hacer lo que hizo Poncio Pilatos con Jesucristo.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha justificado el pacto.
Por un interés mayor, que es la renovación de los órganos constitucionales, pero insisto, nosotros nos hacemos cargo de los nombramientos que ha propuesto nuestra organización, no de otros nombramientos.
Ante las críticas, Arnaldo y Espejel han defendido su imparcialidad.
Soy y me siento plenamente independiente, sin condicionamientos, ni equipajes, ni peajes.
Respecto de el tema de la afinidad política, que no la tengo ni la he tenido nunca.
Arnaldo, Espejel y los dos candidatos propuestos por el PSOE, Juan Ramón Valcárcel e Inmaculada Montalbán, han logrado el aval de la Comisión de Nombramientos para ocupar un asiento en el Constitucional.
Y uno de los datos del día es el de las matriculaciones de vehículos. Cayeron un 20% en octubre respecto al mismo mes de 2020. Los retrasos para recibir un coche nuevo hacen que muchos compradores opten por los kilómetro cero, por la segunda mano. Pero no solo son los coches los que tienen problemas de abastecimiento, también los materiales de construcción y otros productos. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Debemos preocuparnos por el Black Friday, por ejemplo, o por las Navidades? Enrique López nos va a tratar de aportar algo de luz.
Onda Madrid explica.
Enrique, la primera pregunta es obvia: ¿por qué no llegan o por qué tardan tanto en llegar determinadas mercancías?
Pues básicamente, David, y la razón es muy sencilla de entender, porque hay más demanda que oferta. Con la pandemia todo se paralizó y, superado ahora lo peor de la crisis sanitaria y sin restricciones, pues nos hemos animado a comprar. Pero esa maquinaria logística que estuvo parada y que hace que nos lleguen mercancías desde el otro lado del mundo tiene ahora que engranarse. Y es importante tener en cuenta que el transporte marítimo está presente en el 90% de las cadenas de suministro. El profesor Oriol Montaña, de la Pompeu Fabra, resume en tres escenarios el porqué de la situación actual.
Primero es prepandemia, cuando las empresas navieras hicieron unos movimientos para concentrar la oferta, alianzas, compras, fusiones, porque en aquel momento era justo al contrario, había sobrecapacidad. Luego llega la pandemia, para el comercio internacional, las navieras tienen que seguir ajustando, quitan rotaciones, quitan barcos. Llega el tercer escenario, que es el actual, que es la recuperación económica, se dispara la demanda.
Y se dispara la demanda con el precio de las materias primas y los combustibles en máximos y con varios puertos asiáticos colapsados por el exceso de actividad.
¿Qué efectos está teniendo?
Pues el primero lo mencionabas antes con los coches, retrasos para recibir mercancías que en ocasiones escasean, como señala Mauricio García de Quevedo de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas.
La dificultad para comprar materiales auxiliares y las dificultades de aprovisionamiento están poniendo en un serio aprieto a las compañías del sector.
Y en esta situación se ha tenido que retrasar, por ejemplo, la apertura del mayor centro comercial en Madrid. Su arquitecto, César Vidal, ha hablado en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Nos falta acero, nos faltan todos los componentes electrónicos del clima, de los equipos de sonido, de los equipos de cámaras de circuito cerrado de televisión.
Un dato, la escasez de chips ha hundido la producción de coches un 32% en septiembre. Llega menos y lo que llega lo hace más caro, lo constatan en tiendas de electrodomésticos.
A lo mejor hoy me pides un presupuesto y si no te la llevas hoy, pues puedes a lo mejor perder la oportunidad de que cuando vengas a los 5 o 6 días a lo mejor ya no esté. Y si nos llega nuevamente esa lavadora secadora, a lo mejor puede tener un precio de unos 50 o 60 euros más.
¿Y debemos de preocuparnos de cara al Black Friday, las Navidades?
Aquí los expertos hacen un llamamiento a la calma, no peligran ni el Black Friday ni las Navidades, eso sí, no descartan problemas puntuales y eso aplica, por ejemplo, a los juguetes. Nos lo cuentan en Toy Planet.
Hay marcas que no nos garantizan el 100% de cosas, de novedades que vayan a sacar, que no van a llegar seguramente.
Va a haber una carencia en novedades y también en reposición de producto. Vamos a tener falta de producto casi con seguridad.
Por eso es importante la previsión, lo saben bien en las empresas de cestas de Navidad. Este año cuentan que serán diferentes. Virginia Gómez, de Gómez Tineo.
Productos que no se puedan poner en las cestas de Navidad, alcoholes que vienen de Inglaterra, ciertas marcas en particular, y muchas cosas nos van a cambiar, lo que es sobre todo por envases, ¿no? Pues una cestita de polvorones o la caja de madera, porque ha aumentado mucho su precio.
Así que menos productos, algunos diferentes y, lo que es seguro, más caros. Las empresas seguirán repercutiendo los costes del transporte. Si hace un año traer un contenedor de Asia costaba 1.500 euros, este año cuesta 15.000.
Y la pregunta del millón, Enrique, ¿seguiremos así mucho tiempo?
Pues va a haber que esperar un poco todavía, David. Los expertos no creen que a corto plazo vaya a cambiar. Incluso creen que si la demanda sigue disparada, la situación irá peor durante los próximos meses. Habrá menos productos y más caros. No será hasta mediados del 22 cuando la situación empiece a normalizarse y se produzca ese ajuste entre la oferta y la demanda. Para entonces también está previsto que empiece a bajar precios de las materias primas, de la luz, del gas. Así que, pues como decía, todavía nos queda esperar un poco.
David Junquera, Noticias 14 horas.
La Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara se ha hecho cargo de la investigación del suceso que la noche de Halloween le costaba la vida a una joven de 15 años. Se instruye diligencias para tratar de aclarar cómo 7 jóvenes resultaron intoxicados gravemente en Azuqueca. Noemi Fraile.
Todo apunta a la mala combustión y ventilación de un generador que provocó la intoxicación por monóxido de carbono que le costó la vida a esta chica de 15 años, vecina de la localidad madrileña de Meco. Ella, junto a 3 amigas, se desplazaron hasta Azuqueca de Henares para participar en una fiesta de Halloween con 3 chicos de esta localidad. La fiesta se celebró en un local en desuso desde hace años y se desconoce todavía cómo pudieron acceder estos 7 jóvenes al mismo. José Luis Blanco es el alcalde de Azuqueca de Henares.
Agradecer la labor profesional desarrollada por la policía local, por la Guardia Civil, por los bomberos, por los sanitarios, porque de no ser por esta acción estaríamos hablando de una tragedia todavía con mayor número de víctimas.
Cuando llegaron los primeros agentes hasta el lugar, todos los jóvenes estaban inconscientes. A esta hora permanecen ingresados en UCI en hospitales de Guadalajara y Madrid 3 jóvenes y otros 3 se encuentran en observación con pronóstico reservado en el Hospital Universitario de Guadalajara.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha estado esta mañana en Pinilla del Valle, donde en unos 14 meses se quiere abrir el Centro Museo de Interpretación y Estudio del Valle de los Neandertales. Se trata de acercar el trabajo que los científicos hacen desde 2002 en este lugar y que puedan disfrutar de él los ciudadanos, que se convierta en un reclamo turístico que además deje un buen impacto económico. Begoña Alarcón.
Sí, en poco más de un año este museo será una realidad aquí en pleno Valle de Lozoya, en Pinilla del Valle, donde se trabaja desde el año 2002 en este yacimiento del Paleolítico y los Neandertales. Escuchamos las palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y donde hemos depositado esta primera piedra, se van a exhibir piezas originales y réplicas de los hallazgos realizados en el yacimiento, acompañados por paneles explicativos y por otros recursos típicos de los museos para que los ciudadanos conozcan mejor las explicaciones.
Este lugar, este valle, que fue hace 100.000 años el hábitat común del hombre neandertal, del que todos llevamos, por cierto, en nuestros genes un 3%, el marco natural es el mismo, nada ha cambiado, dice uno de los codirectores del yacimiento, Juan Luis Arzuaga.
Los yacimientos, el lugar donde ellos acamparon, el abrigo donde ellos hicieron sus fuegos, orientado hacia Poniente, donde se calentaban, es decir, su casa se ha conservado. Faltan ellos, aunque están en nosotros, y faltan los grandes mamíferos, que es lo que pondremos en este museo.
Este museo será además otro reclamo turístico para la región. Aquí la presidenta ha aprovechado para anunciar nuevos bonos turísticos de hasta 600 euros que podrán solicitarse a partir del 16 de noviembre. Con ellos se espera atraer a más de 40.000 nuevos visitantes.
Y del norte al sur dicen que su calle se ha convertido en una especie de circuito por donde los vehículos cruzan a toda velocidad. La avenida de Levante, en Rivas, ha sido testigo de varios accidentes en los últimos tiempos. Varios vecinos se quejan de que los coches no respetan la velocidad máxima. Jaime Moy.
Se trata de una avenida en la que hay incluso un instituto, lo cual no disuade a algunos conductores para saltarse los límites. Los vecinos afirman que esto supone un problema para todos, ya que aseguran haber visto coches que alcanzan los 100 km por hora en una zona que está limitada a 40.
No tienen en cuenta que hay niños, no miran ni el paso de cebra, van a lo loco y tenemos que ir con mucho cuidado.
He visto cómo les he estado dando paso porque muchos respeta un poco.
Sin embargo, no todos los vecinos están de acuerdo. Algunos aseguran que este es un problema del pasado, ya que ahora la calle cuenta con hasta 11 resaltos, más que suficiente para muchos vecinos y conductores.
Para mí no, va normal, no he visto nada raro.
Lo que veo es normal, o sea, lo que es el tramo este, con los badenes, normalmente van despacio.
A pesar de ello, desde el Ayuntamiento de Rivas se plantean una mejora del control, tanto en esta zona como en otros puntos conflictivos de la ciudad, mediante campañas y radares pedagógicos.
Primero fue la biblioteca, después una sala de teatro y ahora la perrera municipal. Aranjuez ha desalojado este fin de semana el tercer edificio público debido a los daños producidos en enero por la borrasca Filomena. Se han agravado por las lluvias de los últimos días y ahora hay que buscar acomodo a los animales de esa perrera. Jaime Domínguez.
La nieve que cayó en Aranjuez hace 10 meses se ha cobrado una tercera víctima. Después del Centro Cultural Isabel de Farnesio y de la Sala de Teatro de la Nave del Cambaleo, este fin de semana le ha tocado el turno al Centro Municipal de Recogida de Animales. Los técnicos del ayuntamiento constataron el domingo el peligro que suponía el estado del edificio para las mascotas y los voluntarios que se ocupan de ellos, por lo que ordenaron su desalojo inmediato. El concejal de Bienestar Animal de Aranjuez, José González Granados, señala que su objetivo es construir un nuevo centro lo antes posible, ya que el actual no reúne las condiciones necesarias.
Estamos valorando el hacer un centro de bienestar animal nuevo porque el que hay evidentemente no puede seguir dando un servicio, puesto que, insisto, las condiciones no son las mejores para los animales que allí se reciben.
Onda Madrid ha podido hablar con los responsables de ARPA, la asociación que promueve de manera desinteresada las adopciones y las acogidas de los animales abandonados. Ellos han confirmado que todos están sanos y salvos y que la mayoría han encontrado un hogar provisional gracias a sus gestiones. De todas formas, están a la espera de tener una solución definitiva por parte del ayuntamiento. Pero la de la perrera municipal de Aranjuez no ha sido la única noticia del sureste que ha tenido a los animales como protagonistas. La policía local de San Martín de la Vega encontró ayer a una cabra cabra vagando por las calles de la ciudad y pide ayuda a los vecinos para tratar de encontrar a su dueño. Cualquier información al respecto se puede trasladar al número de teléfono 092.
Los vecinos de Alcobendas celebran que por fin tienen acceso a algo de vivienda pública en la localidad porque el ayuntamiento ha convocado un nuevo sorteo de algunas viviendas en alquiler con derecho a compra. Son pisos que ya salieron al mercado en 2014, pero que vuelven a ofrecerse tras haberse quedado libres sin que nadie lo reclamara. Patricia Cristóbal.
Sí, son alrededor de 20 pisos públicos en el centro de Alcobendas, en el Paseo de la Chopera, que desde 2014 han sido utilizados en régimen de alquiler, pero que, finalizado el periodo de arrendamiento, se han quedado libres porque los inquilinos han declinado comprar las viviendas. Por ello, vuelven a ofrecerse a los vecinos de nuevo en alquiler con opción a compra, y es algo muy valorado en este municipio porque llevan precisamente desde 2014 sin salir pisos públicos con opción a compra y no volverán a salir probablemente hasta dentro de un lustro cuando finalice el macroproyecto de Valgrande. El alcalde y concejal de urbanismo y Torreto Laza explica las características del proceso.
Ya se ofrecieron una vez estos pisos, pero no se ha realizado, no se ha ejecutado la opción a compra, entonces alrededor de unos 20, 22 vuelven a salir.
Los precios rondan, eso sí, los 200.000 euros, una cuantía demasiado alta según denuncian algunos vecinos, aunque el alcalde insiste en que la cifra está fijada desde la Comunidad de Madrid.
La proporción de los precios son más económicos, además de que el alquiler con opción a compra tiene una deducción durante el alquiler, que se va bajando el precio de la compra.
Por cierto, a la hora de sortear las viviendas se darán más posibilidades a los solicitantes con mayor arraigo en Alcobenda.
Noticias 14 horas.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, martes, por el 106 de la FM, fútbol en segunda división. Desde las 9, Leganés, Cartagena.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy, martes, tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com. ¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Llegan nuestros habituales minutos culturales y con ellos llega Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el circo, por supuesto, también es cultura, y el Circo Holiday se encuentra por primera vez en Madrid con números aéreos, con equilibristas, malabaristas, trapecistas y, cómo no, con payasos. Susanita, y Fofito, uno de nuestros queridos payasos de la tele, es el gran protagonista del Circo Holiday, un espectáculo con el que ha anunciado su retirada de las pistas, al menos por un tiempo. Fofito ha estado esta mañana en el Buenos Días Madrid de Telemadrid.
Mi padre me sacó nada más nacer, fue el primer cubano que nació de la familia española y me dedicó una canción en Cuba, Fofito es un niñito, y fue un pelotazo, pues como es ahora Don Pepito o Susanita.
A sus 72 años y con más de 50 de circo a sus espaldas, Fofito quiere tomarse un respiro para estar con su familia, hijos y nietos, pero bueno, todavía estará hasta el 23 de enero del próximo año con Circo Holiday en el barrio del Lucero, en el distrito de Latina, en Madrid. Naturaleza Encendida abre hoy sus puertas en el Real Jardín Botánico. El evento anual ilumina este espacio verde de la ciudad con diversas creaciones artísticas. Felipe de Lima es el director creativo de Let's Go, que es la empresa que se encarga de estas instalaciones.
Este año la experiencia inmersiva se titula Explorium, un homenaje a las expediciones marítimas y botánicas hacia las Américas.
Todo un viaje interactivo.
El espectador tomará rumbo a una aventura oceánica descubriendo diferentes instalaciones lumínicas. El jardín se inunda de peces, medusas, caballitos de mar y monstruos marinos. Y en este viaje nos encontraremos con una tormenta de luz y seremos guiados por la luna y los cánticos de las sirenas. La experiencia se complementa con la exposición inmersiva de videoarte Expediciones Botánicas.
siempre consiento.
El Museo Reina Sofía abre una ventana al universo del comisario, investigador y artista español Pedro G. Romero con Máquinas de Trobar. Es una muestra que recorre los proyectos más importantes de su trayectoria, con una buena parte de inspiración literaria y que le ha llevado a convertirse en historiador del flamenco.
Es un poco un ajuste de cuentas de Machado con la poesía moderna, y cuando habla de la forma de producir la poesía moderna, habla de un tipo de máquina a los futuristas, que construye el sentido de una forma automática. Pero a mí siempre me sorprendió, por lo temprano del texto, que cuando hablan del funcionamiento de la máquina, lo comparaba con un grupo de aficionados al flamenco, andaluces, que están en un bar, bebiendo y compartiendo una letra y tal, y hacen con eso un canto, un fandango, ¿no?
Pedro G. Romero ha traído este planteamiento a nuestro momento actual con trabajos colaborativos junto a artistas como Israel Galván, Niño de Elche, Rocío Márquez o Rosalía. Hoy comienza Jazz Madrid. Luis Martín es el director artístico del festival y nos destaca cuál es la filosofía de la programación de esta edición.
Pone el foco de atención de nuevo en el jazz local, el jazz hecho entre nosotros en España, pero también con el fin de hacer representación de la ansiada normalidad también en toda clase de actuaciones en un programa bastante dilatado con estrellas foráneas. Con todo ello, volverá a ser posible que músicos y participantes en general rebusquen en el territorio de sus propias emociones, haciendo de ellas idioma, que eso a fin de cuentas es lo que hizo del jazz una filosofía de la música desde sus orígenes.
Hasta el 30 de noviembre en diferentes sedes.
Las sedes principales de los conciertos se encuentran en el Teatro Fernán Gómez, antiguo Centro Cultural de la Villa en Colón, en Centro Centro, Palacio de Cibeles, y en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque.
Esas son algunas de las sedes principales, pero hay muchas más que podemos consultar en la web del festival. De hecho, hoy martes en la sala Tempo Audiofil estará esta banda que tenemos de fondo, los Huntertons. Y de ellas, Madrid a otro festival. Nos vamos al Suma Flamenca.
Mami, mami, mami blue, oh, mami blue.
Hoy el cantaor José Mercé estrena su último espectáculo Por Derecho en los teatros del Canal dentro del marco del Suma Flamenca, un referente ya del flamenco a nivel internacional. Su actual director, Antonio Benamargo, ha estado esta mañana con Eli del Valle en el programa Buenos Días de Onda Madrid.
Ya son en la edición número 16 y no solamente en este festival, o sea, Madrid ya desde finales del siglo XIX ya era un punto de referencia en el flamenco, siempre lo ha sido. Con los grandes artistas andaluces, siempre venir a Madrid era un bautizo de fuego.
Aquí me quiero consolar.
Pues con estas pinceladas culturales damos paso al resumen de esta hora de informativo, que resumimos con Elia Fernández. Balance de seguridad en el puente de Todos los Santos.
La Policía Municipal de Madrid puso 587 multas por botellón y denunció a casi 200 locales que incumplieron la normativa. El SAMUR atendió a 39 menores por intoxicaciones etílicas, según nos ha explicado la delegada de seguridad, Inmaculada Sanz.
Valorar y ver cada uno de los casos en los que pudieran darse circunstancias de posible desamparo y ver, pues, con todos los informes también sociales, dar traslado en los expedientes en los que entendamos que puede haber responsabilidad.
Otra derivada de los botellones es la suciedad que generan. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha explicado que se va a reforzar la limpieza del Selur en las zonas donde suelen reunirse los jóvenes.
Para sobre todo garantizar el disfrute de los vecinos al día siguiente que se produzca el botellón en las debidas condiciones de zonas verdes, insisto, tan emblemáticas como puede ser el Parque de Berlín o como puede ser el Parque del Oeste.
Nuevos puntos móviles de vacunación contra la COVID.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, detalla dónde se van a ubicar.
Este próximo fin de semana estarán ubicados el sábado en Brunete y el domingo en Parla y en Arganda para administrar esas segundas dosis que se administraron hace ya 21 días. Y además en dos distritos de Madrid capital, como son Centro, en concreto en la Plaza de Ópera, y en Villa de Vallecas también en el centro comercial La Gavia, en horario de 11 de la mañana a 7 de la tarde.
El 89% de la población diana tiene ya la pauta completa. Los madrileños de entre 26 y 39 años siguen siendo los más rezagados.
El Partido Socialista propone a Isabel Díaz Ayuso negociar unos presupuestos alternativos.
El Partido Popular se abre a escuchar desde el escepticismo. Mónica García de Más Madrid y Carolina Alonso de Unidas Podemos tampoco creen que vaya a funcionar.
Madrid, nos votaron los madrileños y madrileñas para ser la primera fuerza de la oposición y no creo que nos votaran para que fuéramos de la mano del Partido Popular.
Lo que ha hecho es hacer unos presupuestos e ir a pactar con la extrema derecha, con lo cual no entiendo muy bien esta propuesta del Partido Socialista y creo que es un brindis al sol.
El objetivo es alejar a Vox de la negociación y Rocío Monasterio pide al Partido Popular que se aclare.
El Partido Popular lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo entre ellos, decirnos hacia dónde quieren ir. Desde luego Vox en la Asamblea de Madrid, Vox en la Comunidad de Madrid, vamos a estar haciendo todo lo posible por llegar a un acuerdo. Y es lo que tiene que decidir el señor Casado, si prefiere a Sánchez o prefiere a Vox.
Almeida niega que rechace la candidatura de Ayuso al PP de Madrid.
Desmiente haber hecho en privado ese comentario y la presidenta asegura que su relación no ha cambiado.
Cuando se tenga que hablar de eso, por supuesto que hablaré y mostraré cuál es mi opinión, dado que lo que se me atribuye hoy es una cuestión personal que se dice que yo he dicho, desmiento tajantemente haber dicho eso.
No le he oído abiertamente decir algo así y lo que tengo claro es que somos compañeros de partido, que nos entendemos, que nos respaldamos y le aseguro que es lo que vamos a seguir haciendo.
Y sobre el acuerdo entre PSOE y Podemos para derogar la reforma laboral, con el verbo derogar, la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez acaba de asegurar que se va a hacer en los términos del acuerdo de coalición, insistiendo en la necesidad de que sea con el apoyo de sindicatos y empresarios.